Buenas noches, los saluda Julián Schwindlerman, aquí en un nuevo encuentro en Radio Universidad en Córdoba. Y bueno, naturalmente quería comentar a propósito de este primer aniversario que se está por cumplir dentro de unas pocas horas, de hecho, de la masacre de Hamas perpetrada el 7 de octubre del 2023. Y como disparador es quizás interesante pensar en lo siguiente. Días atrás, el ejército israelí rescató en Gaza a una joven de 21 años, Yazidi, que había sido capturada en Irak cuando tenía 11 años por el Estado Islámico. Esta chica fue convertida en una esclava sexual de un yihadista que había ido desde Gaza a luchar junto al ISIS. Y luego ella fue, cuando él murió en combate, fue contrabandeada desde Irak a Turquía, Egipto y a Gaza para seguir siendo usada por los familiares de este gran mártir, entre comillas, este mártir de Alá. El hecho de que el ISIS logró introducir a una joven esclava cristiana, yazidi, ¿no? Fundamentalmente, a Gaza, da cuenta de los vínculos de Hamas con ISIS, da cuenta de que como el yihadismo es una red y que no hay gran diferencia entre Al-Qaeda o Boko Haram o Hezbollah y estos grupos, independientemente de diferencias sectarias y demás. Esta historia vale la pena recordarla porque confrontó a fuerzas del bien, como fueron la inteligencia norteamericana y la acción militar israelí, contra fuerzas del mal, como son el Hamas y el ISIS y todos los secuaces que colaboraron para que una niña sea sometida sexualmente y contrabandeada en países musulmanes, Irak, Egipto, Turquía y la propia Gaza. Es importante esta historia en el 7 de septiembre porque nos da cuenta claramente de qué es lo que está en juego y de qué modo esta lucha que Israel lleva adelante es una lucha realmente contra la barbarie y por la civilización. Aunque Israel no sea reconocido, y muy al contrario, es generalmente vilipendiado, difamado y denunciado incesantemente a nivel opinión pública, a nivel prensa, a nivel ONU, a nivel Corte Internacional de Justicia, a nivel Organismo de Derechos Humanos. Es como si el mundo entero hubiera enloquecido y perdido toda brújula moral. ¿Qué ha ocurrido a lo largo de la historia? De hecho, el pueblo judío es testigo de persecuciones atroces por parte de los miembros de otras religiones o grupos políticos o razas o lo que fuere. Pero no deja de ser sorprendente cómo una guerra que es tan cristalinamente clara entre el bien y el mal, entre una democracia y las fuerzas yihadistas del oscurantismo, pone a los hombres y mujeres del mundo libre, muchos de ellos al menos, que debieran estar por lógica del lado de la libertad y del pluralismo, se ponen del lado de los enemigos de Israel. Y no nos engañemos, todas las acusaciones vinculadas a que les preocupan las víctimas palestinas o libanesas, todo esto en rigor es una farsa, es nada más que la cobertura para poder atacar a Israel. Son el vehículo, por así decir, que les permite castigar al Estado judío. ¿Y por qué digo esto? Porque cuando los libaneses son oprimidos por Hezbollah o los palestinos por Hamas, no se los escucha enunciar nunca nada, ni una palabra de condena, ni de preocupación, ni pedir que la ONU intervenga, ni hacer una manifestación en ninguna calle de ninguna ciudad del mundo libre por ellos. De manera que nos pueden ahorrar las lágrimas de cocodrilo en este sentido. Quienes venimos monitoreando este conflicto a esta altura ya sabemos cuáles son las técnicas que se usan contra Israel y contra los judíos. Pero viviendo este aniversario atroz, nos encontramos con, bueno, conmemoraciones, con mucho dolor. Israel sigue sumida en guerra, en una guerra que no le ha dado tregua ni por un minuto. Y que es una guerra de siete frentes, todos orquestados por Irán. Los frentes son Irán, Gaza, Cisjordania, Irak, Siria, Líbano y Yemen, donde milicias proiraníes, terroristas, todas ellas, vienen hostigando y atacando a Israel sin pausa. Al cabo de un año, Hamas está prácticamente derrotado, militarmente hablando. No del todo, pero ya dejó de ser un grupo terrorista. Estrictamente no está teniendo capacidad ofensiva contra poblados de Israel para convertirse en un grupo guerrillero que lucha contra los soldados en la Franja de Gaza, los soldados de Israel. Pero la guerra no está terminada, ni Hamas está completamente destruida. Y por supuesto hay más de 100 rehenes israelíes todavía retenidos en las mazmorras medievales de Hamas. La guerra en el Líbano, bueno, Israel dio una paliza impresionante a Hezbollah, decapitó su liderazgo, destruyó buena parte de su tropa, degradó seriamente a sus capacidades militares. Tampoco está concluida, obviamente, pero verdaderamente en pocas semanas mostró cómo con fuerza militar, con decisión política y con creatividad en el área de la inteligencia, se pueden llevar acciones audaces muy efectivas. Y está el gran interrogante de Irán, que acaba de lanzar 181 misiles balísticos que le tomó 15 minutos volar 1.500 kilómetros de distancia y que no provocaron víctimas solo porque Estados Unidos e Israel tienen sistemas de defensa importantes que logran neutralizar casi todos, pero muchos de ellos cayeron dentro de Israel. Bueno, naturalmente no se puede creer la nueva normalidad de que cada tantos meses Irán dispare misiles balísticos como si fuese un chiste. Obvio que Israel tiene que responder. Al momento de grabar esta columna, todavía la respuesta no ocurrió. Pero está cada vez más claro que en el vecindario este y en este mundo no van a poder convivir Israel como un Estado libre y democrático e Irán como un Estado teocrático fundamentalista decidido a destruirlo al primero. Verdaderamente va a tener que prevalecer Israel y a la larga esto significa a la corta, de hecho, una respuesta considerable, seriamente disuasiva y quizás destructiva. Pero bueno, veremos qué ocurre. En este sentido, el presidente Biden se comporta como un geronte desorientado, pidiendo que no ataquen el programa nuclear de Irán, que no ataquen las refinerías nucleares de Irán, que mejor hagan sanciones. Durante un año la diplomacia fracasó, su diplomacia específica hacia el programa nuclear de Irán fracasó. No pudo disuadir a Rusia ni a China y ahora tampoco a Irán. Y sigue pontificando a favor de las virtudes de la diplomacia. Bueno, claramente esperemos que el primer ministro de Israel lo ignore, como lo hizo con su política reciente hacia el Líbano, y actúe en función de los intereses de la seguridad de Israel. Ojalá pueda, ojalá tenga la libertad política para poder hacerlo. Bueno, por lo pronto, para ir cerrando, vaya un mensaje de esperanza para el retorno pronto de los rehenes, que reine la paz en Israel, que prevalezca la seguridad en Israel, que se estabilice el Medio Oriente de una manera positiva, eliminando a estos agentes de la destrucción que desde Teherán están sembrando caos por toda el área. Bueno, me despido entonces con esta reflexión. Hasta dentro de 7 días.